Pablo, ¿revisaste el correo esta mañana?
Sí, lo estuve revisando y nos mandaron algunas cosas muy, pero muy buenas.
¿Vieron qué hora es?
Uy, es tardísimo. Sí, vamos en taxi.
Mirá, ahí viene uno. ¡Taxi!
¿A dónde lo llevo?
Avenida Millán y Las Violetas, por favor.
¿Millán? ¿No hay una organización misionera ahí?
Sí, es la sede llamada de Medianoche en Uruguay.
Va a ser lindo el mensaje. Hola.
Hola, Pablo. ¿Dónde están?
Estamos en camino hacia el estudio.
Ah, ¿y Daniel está contigo?
Sí, está acá conmigo en el taxi.
Pregúntale si trajo la nota.
A ver, Dani, dice Rodrigo si tenés la cinta con la entrevista.
Sí, la tengo conmigo.
Lo escuché. Pablo, apúrense que en 10 minutos tienen que estar al aire.
Está perfecto, perfecto, nos vemos.
Betina, decime, ¿conseguiste el perfil del autor del libro que vamos a recomendar hoy?
Sí, por supuesto, lo conseguí. ¿Y tú encontraste la página web que necesitabas para el tema?
Sí, gracias a Dios.
Ah, Betina, otra cosa. Esta semana nos llegó la biografía de este músico. ¿Por qué no lo mirás?
Ay, a ver. Mira qué bueno. Me gusta este músico.
Muchachos, ¿el programa de radio tiene nombre?
Sí, Bonus Track.
¿Bonus qué?
Bonus Track.
¿Y eso qué es?
Pará, ya llegamos. Cobrate.
¡Hey! ¿Y qué es Bonus Track?
Sintonizá la radio que te lo decimos ahí.
Bonus Track es esa pista extra que traen algunas producciones musicales. Hoy en radio está aparentemente todo dicho. Por eso te entregamos Bonus Track. Un programa donde compartimos información, música, reflexión, opiniones y sobre todo, la vida abundante que Jesús te quiere dar.
Bienvenidos, ¿cómo están? Es un gusto el volver a saludarlos. Estamos, bueno, felices de estar con ustedes en este programa que hemos dado a llamar Bonus Track, bien como lo decía la presentación. Estamos hoy con la segunda parte, o vendríamos con otra parte, de lo que es Alejandro Alonso y este seminario que él ha realizado. Y que está dentro del programa que se emite por distintas radios en Latinoamérica, que es el programa Razonemos.
Razonemos. Dios nos ha dado las pautas a seguir para vivir una vida centrada y llena de propósito.
Nos pareció interesante poder compartirlo con ustedes, porque quizás ustedes no han podido escuchar este programa. Y realmente nos pareció interesante poder compartir con ustedes lo que habla en este seminario Alejandro Alonso, basado en Mateo 25, capítulo 25, versículo 14 al 46. Tiene muchos principios importantes, por eso yo digo que sería muy bueno que si tienes el tiempo, hay muchos que quizás están trabajando, otros que están en su hogar, pueden estar estudiando, otros que están viajando, pero los que pueden estar tranquilos y poder tomar nota, sería muy bueno que lo hagan para, obviamente, poder desarrollarlo más en profundidad, ¿no? Porque de repente tenemos nosotros un poco menos de media hora y, hay muchas cosas que quedan, ¿no?, en el aire. Pero sería muy lindo que ustedes lo sigan profundizando con todo lo que él va a estar hablando en este tiempo. Y si pueden grabar el programa, sería mejor todavía, porque aún cuando se les pasa o se olvidan de algo, lo vuelven a escuchar y eso es interesante y eso es muy importante. Hoy estamos entonces con este programa que, bueno, hemos rescatado este seminario que él ha realizado del programa Razonemos. Entonces, les invitamos y, bueno, si tienes algo que decirnos, alguna pregunta, lo puedes hacer a través de nuestro correo electrónico, que es bonus@llamadaweb.com. bonus@llamadaweb.com. Y quiero aprovechar enviarles un saludo muy grande a toda la gente que ya se ha comunicado con nosotros y han estado participando de una o de otra manera con el programa. Te invitamos a que lo sigas haciendo porque para todo el equipo de Bonus Track es de, bueno, que alienta a seguir adelante sabiendo que estás del otro lado escuchando la radio y escuchando el programa. Momento musical muy cortito y ya entramos entonces en la enseñanza de Alejandro Alonso basado allí en Mateo capítulo 25, versículo 14.
Nos está hablando aquí de la parábola de los talentos, que en cierta manera viene ligada a la parábola anterior que vimos de las 10 vírgenes y también al asunto de los dos siervos, el fiel y el que no era fiel. El de las 10 vírgenes, en cierta manera, viene también con estos dos siervos. Y aquí vamos a ver también siervos que son fieles y siervos que son infieles. Dice, porque el reino de los cielos, y este porque, viene ligado al versículo 13, donde dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos, nos dice en el versículo 14, es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. Y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Pero aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Wow. Aquí vemos que hay un hombre que se va lejos y encarga sus bienes a sus siervos. A uno le da 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. El talento era una medida de dinero que en dinero significaba 6,000 denarios. Para que tengan ustedes, un denario era el salario de un día de trabajo. De un jornalero. Sería el salario de un jornalero de 20 años más o menos. 1 talento. Eso es para que no pensemos que al que le dio 1 casi no le dio nada. Pero algunos dicen, bueno, es que 1 talento pues no era mucho. A uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. El que le da 5, vimos que trabaja y los invierte. Y cuando llega el señor, le entrega esos 5 más otros 5, le entrega 10. El señor lo recibe, le dice, buen siervo, ahora entra en el gozo de tu señor y lo pone a gobernar sobre 10 ciudades. Aquí no dice eso, pero en los paralelos nos dice que lo pone a gobernar sobre 10 ciudades. Y al que le entrega 2, también le regresa esos 2 y gana otros 2. Y el que le entrega 1 dice, mira, y esto es bien interesante, yo sabía que tú eres un hombre muy duro, casi injusto, y casi como que se lo reclama. Tú ciegas en donde no esparciste, ¿eh? Mira nada más, me entregas 1 talento y esperas que yo. Y recoges en donde no sembraste, así que bueno, mira, como tuve miedo, porque eres un hombre duro y rudo, pues mejor lo escondí en la tierra y mira, aquí está tu talento, no se perdió, aquí está. Ahora, ¿saben? En la época, esta época, se pensaba que la forma más segura de guardar algo que uno no quería que se perdiera, era enterrándolo. O sea que no fue una práctica así tan malvada que uno dijera, bueno, incluso hace un poquito más difícil y más interesante la interpretación de la parábola. Era un hecho respetable cuando uno tenía una suma de dinero y la guardaba, la enterraba donde nadie sabía dónde estaba, para que se mantuviese segura. Y dice, mira, aquí está lo que es tuyo, aquí está tu talento. Los talentos normalmente los envolvían en tela de manera que ni siquiera estaba opacado, estaba listo, estaba bien, estaba el talento como era. Y el Señor le dice, eres un siervo malvado y negligente. Tú sabías. En otro evangelio dice, por tu misma boca te juzgo. Tú acabas de declarar que yo recojo donde no esparcí y cosecho donde no sembré. Así que por lo tanto, por lo menos, lo hubieras puesto en el banco. para que produjera algo. ¿Saben? Esto es bien interesante porque el Señor espera que nosotros pongamos a trabajar lo que Él nos ha dado. ¿Qué nos ha dado? Bueno, a cada uno de nosotros nos ha dado diferentes capacidades, diferentes talentos. Nos ha dado el conocimiento de Él mismo. Nos ha dado la forma de que nosotros podemos nosotros compartir nuestra fe con cualquier persona. No se refiere aquí necesariamente a trabajar todos en la obra del ministerio. Vamos a dejar nuestros trabajos y vamos a salir a predicar en la calle. Pero sí se refiere a que cada uno de nosotros, de alguna manera, hemos recibido dones y talentos del Señor. Algunos han nacido con esos dones y talentos, cualidades, capacidades. Aún la persona que está inválida en su casa, que no puede salir a ningún lado, desde ahí puede obrar, desde ahí puede orar, desde ahí puede interceder. Fíjense qué interesante cuando el Señor le dice a sus discípulos, miren, los campos están blancos. ¿Qué sucede? Faltan obreros. Ay, Dios mío. No salieron corriendo. No les dijo, vamos a trabajar, vamos a cosechar rápidamente. Por lo tanto, les dice el Señor a sus discípulos, ya que se dieron cuenta que hace falta obreros, vamos, hay que orar. Oren, les dice a sus discípulos. Y pídanle al Señor que envíe obreros. Esa es mi responsabilidad número uno. Cuando yo veo la necesidad y mi corazón está allí, voy a tomar mi talento invirtiendo en oración, diciendo, Señor, haz tu voluntad, abre las puertas. ¿Saben qué sucedió cuando ellos oraron? Punto seguido, ellos mismos fueron enviados. Pero ya fueron enviados por el Señor. Porque ¿saben qué? Yo me puedo desgastar trabajando para el Señor en las cosas que el Señor no me ha mandado hacer y voy a perder el tiempo. ¿Cuánto tiempo se desperdicia en hacer cosas que el Señor no me ha mandado hacer? El siervo que está de pie a la puerta de su amo, esperando la noticia, esperando la orden, está trabajando. Porque ¿saben? Si yo estoy de siervo y tengo a mi amo ahí adentro, y de repente digo, bueno, no quiero estar así sin hacer nada, ya sé, le voy a ir a traer un café, para que no digan que estoy sin nada, y además voy a estar haciendo, y yo salgo a correr a traerle el café, y en el momento que yo salgo a correr a traer el café, pensando que estoy haciendo la gran obra, a mi amo se le ocurre llamarme porque quiere un té, y no quiere café, quiere un té, y no me encuentra, porque yo salí y estoy ocupado en buscar el mejor café, pero en ese momento él no quiere café. Y no me encuentra y se encuentra otra persona que dice, mira, hazme un té. Y va por el té. Y cuando yo llego con mi café no se lo toma, lo deja ahí. Y yo fui un siervo inútil. Porque yo salí por mis propias, hacerle un café. En cambio, él quería un té. Entonces, estando allí a la puerta, escuchando la voz del Señor, pero estando ahí. No, tampoco me voy a ir a acostar a decir, bueno, a ver, cuando el Señor quiera que yo haga algo, que se me aparezca un ángel y me diga. Tampoco, ¿verdad? Sino más bien estar allí a la puerta orando, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor nos va a hablar. Esto es muy importante porque fíjense, hay dos que son prudentes. El talento que el Señor nos ha dado, las cosas y las habilidades que Dios me ha dado a mí, no son para que yo me las disfrute y viva con ellas. El Señor me las ha dado para que yo las ponga por obra. Mi inteligencia, mi forma de comprender la escritura, mi forma de poder hablar de la palabra, todo lo que yo pueda hacer, hasta el deseo de querer ayudar a otra persona, todo lo que el Señor me ha dado, material, espiritual y talentos físicos o naturales míos, el Señor quiere que yo lo utilice para Él. No es para mí. El Señor me lo ha confiado. El Señor me ha dado, ten, te voy a entregar estos talentos, no te los estoy regalando, te los estoy confiando. ¿Saben una cosa? El Señor un día nos va a dar lo que es nuestro, pero no aquí. Aquí lo que tenemos no es nuestro. Aquí lo que tenemos es prestado. Y necesitamos ser administradores porque nuestro Señor nos va a pedir cuentas de la administración de lo que no es nuestro. Ahora, dice el Señor que nosotros cuando nos ofrendamos le tenemos que dar a Él lo que es suyo. Eso no quiere decir que, yo le doy el 10% y el 90% es mío. Aún ese 90% es de Él. De manera que mis hijos, mi esposa, mi carro, todo lo que tengo, los talentos que el Señor me ha dado, los debo de poner a trabajar para el Señor, porque cuando eso lo haga, eso tiene un gran dividendo. Cuando yo llegue delante de Dios, el Señor me va a decir, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Fíjense lo que sucede aquí. A la persona que tiene un talento y que no lo pone a trabajar porque tiene temor y porque no quiere que el Señor se vaya a enojar y por eso lo esconde, se lo quitan y se lo dan al que tiene 10. ¿Se dieron cuenta? Ese que tiene 10 ya está recibiendo lo que es suyo y recibe el talento de la otra persona. Y dice, porque al que tiene, se le dará y tendrá más. Ahí no se está refiriendo a una situación material, porque podríamos decir que injusticia. Aquí quisiéramos escuchar, al que no tiene se le va a dar para que todos estén iguales. Y al que tiene mucho se le va a quitar para que tampoco se... No, al que tiene se le va a dar más, porque el talento que el Señor nos ha dado a nosotros son cualidades que las hemos sabido administrar y poner al servicio del Señor. ¿Y saben qué? En el reino de los cielos va a haber diferencias. No somos todos iguales. ¿Saben? Yo he escuchado esta frase que yo no creo que es así. Que dice que Dios a todos nos ama por igual. Miren, yo creo que a Dios todo, a todos nos ama. Dios ama a todos. Dios ama al hombre, aborrece al pecado. ¿Ok? Pero de que ame a todos por igual, entonces no tendría ningún sentido cuando dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Ah, pues, pero a todos nos amas igual. Cuando le dice a Daniel el ángel, Daniel, en cuando tú empezaste a orar, yo salí inmediatamente porque tú eres muy amado delante de Dios. Pero si todos somos iguales. No. Yo creo que el Señor, obviamente, a todos nos ama, pero ama, obviamente, tiene preferencia por aquellos que le aman a Él. Él honra a los que le honran a Él. Ama a los que le aman. ¿Y cómo amamos al Señor? Le amamos al Señor verdaderamente cuando nosotros tenemos una entrega total delante de Dios. Les digo, el amor de Dios es supremo. Nos ama aunque nosotros seamos pecadores y aunque nosotros le fallemos. Pero no querremos que nos ame más. Pues sí, ¿verdad? Ahora, como dije, esa es mi teoría, mi interpretación. No lo tomen como una verdad bíblica, pero yo lo tomo así. Yo lo entiendo así. Y a mí me interesa poder utilizar el poquito tiempo que me queda aquí, en este planeta, porque nos queda muy poquito tiempo. O sea, pensemos, este momento que estamos viviendo aquí, como seres humanos, es único. Es el principio de nuestra vida y nosotros nos sentimos como que si fuera el todo. Y hay gente que cree que ese es el todo. ¡Ay, ya me voy a morir! ¡Ay, se acabó la vida! No, momento, este es un instante. Es un vapor. La Biblia dice que la vida del hombre es como un vapor. Como la flor de la hierba que crece. Pero eso no es lo que somos. El apóstol Pablo dice, somos, aunque es breve nuestra vida, somos una semilla. Una semilla está viva. Pero no pasa de ser semilla mientras está allí. Mientras no se entierra y muere en la tierra para que crezca la nueva planta. Y entonces vamos a ser lo que seremos. Y esa vida que tendremos ahí va a ser eterna. Así que aprovechemos el tiempo que nos queda aquí. Este no es el momento de descansar. Este no es el momento de empezar a disfrutar. Es el momento de trabajar con toda nuestra fuerza. Porque el día de reposo y el día de descanso vienen adelante. Y todo lo que hagamos aquí para el Señor lo vamos a recibir con creces. No va a haber comparación, dice el apóstol Pablo, de lo que el Señor nos va a dar por cuanto nosotros somos fieles al Señor haciendo su voluntad aquí. Pero si tenemos miedo, ay, es que yo no quiero quedar mal con el Señor, mejor no hago nada, ya quedamos mal. Pero si no vivimos unas vidas que agradan al Señor y no vivimos unas vidas espirituales y dejamos que nuestras lámparas se apaguen, se nos va a cerrar la puerta. Y si nos empezamos a confiar, a decir, pero es que nuestro Señor no viene, y empezamos a vivir unas vidas desagradables totalmente ante Dios y empezar a golpear a los consiervos, como dice ahí, y a vivir deshonestamente, el Señor nos va a echar con los hipócritas. Así que en todas estas situaciones el Señor espera de mí una reacción, una vida, espera que yo realmente, aunque soy siervo, aunque soy hijo, aunque ya estoy allí, el Señor me ha encomendado cosas, si yo no soy fiel, dice aquí que me van a echar afuera donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Y qué cosa es eso? La condenación eterna. Así que escuchemos, como dije yo, este mensaje es un poquito fuerte, porque el Señor nos está previniendo, cuidado, no descansen. Hay una canción que me gusta mucho de Silvio Rodríguez que dice, hay sillas que me ponen en el camino que me invitan a sentarme. O sea, a veces voy yo corriendo, voy en la carrera y de repente, ay, mira una sillita. Ay, pues aquí me siento y ya la carrera la perdí. Porque yo debo de seguir caminando. A veces nos ponen ahí una cama ahí, con masaje y toda la cosa, y para acostarnos ahí. Pero debemos de seguir caminando, no es un momento de descansarse. Aunque haya silla, hamaca, cama, lo que haya por ahí, ¿verdad? Hay que seguir adelante, hay que correr, porque el momento del descanso viene adelante. No nos descompongamos, no nos preocupemos, porque nuestra vida no es la vida, entre comillas, ideal. ¿Cuál es la vida ideal? Les voy a decir cuál es la vida ideal. La vida ideal no es tener todo lo que todos tienen. La vida ideal no es vivir como todos viven. La vida ideal es la vida que está entregada y rendida a Cristo Jesús, bajo cualquier circunstancia. Esa es la vida ideal. Que a través de las circunstancias, sean buenas, sean malas, dice el apóstol Pablo, yo he aprendido a vivir en necesidad, en abundancia, en cualquier circunstancia. Dice, por tu causa somos muertos todo el tiempo. Dice, pero nada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni tribulación, ni angustia, ni pruebas, ni necesidad, ni desnudez, ni nada. Ni la muerte misma, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, dice el apóstol Pablo en Romanos 8, me va a separar del amor de Dios. Y ahí voy a ser más que vencedor. Hoy en día se habla mucho de ser vencedores en Cristo y guerreros y levantar la mano y gritar. Pero ¿saben? No se trata de vencer porque voy a agarrar a patadas al diablo. Ese no es el tipo de victoria que yo voy a tener. El Señor no me ha mandado a que yo tenga que luchar directamente contra Satanás. Él lo venció en la cruz ya. El enemigo número uno para mí es mi propia carne. ¿Y soy vencedor en qué? En las pruebas. Soy vencedor porque siempre viene una lucha entre la incertidumbre y la fe. ¿Y qué es lo que va a salir adelante? Entre el mundo y Cristo. Entre la carne y el espíritu. Y en esas cosas es en donde yo tengo que salir vencedor. Y es allí en donde yo voy a entregar mis talentos. Esos son trabajar los talentos. El Señor ya me ha dado su Espíritu Santo y junto con Él me ha capacitado para muchas cosas. Y luego dice aquí en el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará a los unos de los otros. Como aparte el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Wow. Tres parábolas que terminan con la misma situación. El Señor cerrando la puerta, mandando a unos para un lado, a la gloria, y otros para otro lado, al castigo eterno. Aquí nos está hablando del Señor va a separar a dos grupos de personas. Ahora, nuevamente, aquí hay gente que dice, bueno, puede ser que sean los cristianos y los que no son cristianos, los buenos y los malos, porque dice, los justos irán acá y estos perversos irán para allá. Pero si nos damos cuenta, independientemente de que esté hablando de eso, acabamos de ver tres ilustraciones que están referidas al pueblo cristiano, están referidas a nosotros que nos decimos cristianos, que ya conocemos al Señor y que obedecemos o desobedecemos su palabra, funcionamos o no funcionamos, vivimos o no vivimos vidas espirituales, somos fieles o no somos fieles en la obra que nos ha encomendado, ponemos o no a trabajar los talentos que nos ha entregado. Acá se está refiriendo a nuestra obra, nuestra vida, Hay gente que tiene necesidad. Ahora, ¿quiénes son estos que tienen necesidad? Son cristianos, hermanos nuestros en la fe, que tienen necesidad y yo tengo que ayudarlos, tal vez. ¿O se referirá a que yo tengo que hacer obra de caridad en general? Tal vez también. El asunto, como dije, lo explica de una forma bien clara Santiago, en el capítulo 3 de su epístola, donde dice, si tu hermano que tiene necesidad, que tiene frío, y le dices, ve y caliéntate y come, y no le das con qué comer, y no le das con qué calentarse, ¿es eso tener fe? ¿Qué no estás negando tu fe? No le tienes que dar. Si lo estás enviando, no lo tienes. Y Señor a ti te ha dado para ayudarlo. No lo tienes tú que hacer. Y de hecho, ¿qué haríamos nosotros si el Señor Jesucristo viene? O sea, no lo vemos. El Señor Jesucristo tiene todas las cosas. Él posee todas las cosas. No obstante, por ejemplo, cuando nació aquí en la tierra, sus padres vinieron y no les dieron un lugar en donde quedarse. No sabían que iban a ser allí el Redentor del mundo. ¿Ustedes no creen que el tipo que le dio el pesebre hubiera dado su propia alcoba, su propia recámara, si hubiera sabido que el creador del universo estaba ahí a punto de nacer? Vacía toda la casa y los deja vivir, estar a ellos ahí, y hasta va a traerles otras cosas necesarias. Y nosotros, si Jesucristo viniera, dice la palabra de Dios que cuando dos o tres están en su nombre, Jesucristo está en medio de ellos. Ah, sí, qué bonito. Pero si Jesucristo se hiciera visible, caemos de rodillas. Y el Señor ya nos está advirtiendo aquí. Cuando tú haces una obra así, visitas a un enfermo, visitas a alguien que está en la cárcel, cuando tienes cuidado de un hambriento, de un sediento, de esta manera, me lo estás haciendo a mí. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda! Y cuando tú ignoras esa necesidad y la dejas pasar, me estás ignorando a mí. ¿Saben por qué el Señor quiere que seamos así? Porque Él es así. Él ha sido sensible a nuestra necesidad. Él ha sido sensible a nuestro llanto, Él ha sido sensible a nuestro clamor y nos ha tendido la mano sin tener necesidad de hacerlo. ¿Y saben cuánto le costó? Le costó ir a la cruz. Le costaron los azotes en la espalda, las bofetadas, que le arrancaran la barba, que lo patearan, que lo escupieran, que lo insultaran y que lo crucificaran, burlándose de Él hasta el final, por amor de nosotros. Así que el Señor espera de nosotros unas vidas verdaderas, espera de nosotros unas vidas entregadas y que produzcan fruto. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? Depende de nosotros. El Señor ya nos ha dado el poder, el Señor nos ha llenado de su Espíritu Santo para que seamos capaces de vivir unas vidas que le agraden a Él. El Señor no nos está pidiendo hacer proezas inalcanzables. El Señor nos está pidiendo simple y sencillamente entregarnos a Él y dejar que Él mismo nos maneje, nos moldee, nos mueva, vivir la vida cristiana como el Señor nos la ha dejado aquí.
España, Ecuador, Bolivia, Estados Unidos, Venezuela, Chile, Perú, Panamá, Argentina, Paraguay. Bonus Track, muy cerca tuyo.
El mensaje que nos dejaba Alejandro Alonso en este seminario, que él ya ha realizado y que, bueno, nos deja pensar, ¿no? Nos deja pensando más que nada. A ti, amigo, que me estás escuchando y que todavía no has tomado una decisión por tu vida, no has tomado una decisión en seguir a Cristo o quedarte en la misma. Yo pienso que es momento que reflexiones en lo que hemos escuchado y que, por supuesto, tomes una decisión. Amigos, nos gustaría muchísimo que nos puedan escribir, que nos puedan enviar sus mensajes, a ver qué les pareció. Estas dos entregas que hemos tenido de Alejandro Alonso en este seminario, escuchábamos grabado en vivo. Así que, bueno, estamos allí. Nuestro correo electrónico es bonus@llamadaweb.com, bonus@llamadaweb.com. Gracias por habernos acompañado. Todo el equipo de Bonus Track les mandan un beso muy grande. Que el Señor realmente siga bendiciendo sus vidas y deseamos realmente que todo pueda cambiar. Y recuerden de que solamente en Dios ustedes pueden encontrar la salida. Gracias y nos estamos encontrando en el próximo programa de Bonus Track.
Bonus Track, un estilo diferente.
Y conducción:
Pablo de León,
Natalia López.
postproducción.
Rodrigo Rincón.
Fue una producción de Llamada de Medianoche, Uruguay.
Montevideo 2005.